Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de figuras UNESCO en Gran Canaria, al esquema 12.
Y estamos ya en el principio del fin, aunque esto suene fatal, pero no es algo horroroso, ni mucho menos, es algo estupendo. Estamos en el principio de nuestra última clase de este curso, pero la historia no acaba aquí. La historia no ha hecho más que comenzar, ¿verdad?
Claro, y es que empezamos en la cumbre, nuestro primer esquema, y ahora estamos ¿dónde? Estamos en el mar.
El que aparece ahí de fondo. Claro. ¿Y por qué estamos en el mar? Pues precisamente para contarte algo muy interesante. Y es que Gugui, que forma parte importante de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, recientemente ha sido reconocido como kilómetro cero mundial por el Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial. Y te estarás preguntando, ¿y esto qué es? ¿Esto qué significa? Bueno, pues hay una serie de lugares en el mundo, de ecosistemas terrestres y marinos en cada uno de los continentes que se han ido enlazando, uniendo, para poder facilitar que las especies puedan reproducirse, alimentarse, mantener la diversidad genética y evitar la extinción por aislamiento. Por lo tanto, con este reconocimiento, Gugui se convierte también en uno más de esos puntos estratégicos y simbólicos. Y bueno, pues ahora esto es una base importante para poder llevar a cabo iniciativas de investigación, protección y restauración.
Pero este no es el primer reconocimiento que recibe Canarias de este Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial, sino también lo ha recibido en La Gomera, por sus bosques de laurisilva, lógicamente, por el coral negro en Lanzarote y por los sifios en El Hierro.
Pero estos no son los únicos reconocimientos. Canarias tiene un nombre propio dentro del Corredor Biológico Mundial. Tiene reconocimiento de kilómetro cero mundial prácticamente en todas las islas.
Ya hemos dicho que esta es una nueva puerta para más iniciativas, si cabe, de investigación, de protección, de restauración. Y bueno, ¿cómo puedes aprovechar tú como ciudadano esta riqueza que nos ofrecen los reconocimientos?
Seguro que se te ocurren muchísimas ideas. Seguro. Y si no a ti, a cualquiera de los empresarios de la zona, a cualquiera de los agricultores o agricultoras, pescadores, etcétera. Bueno, pues esas ideas hay que llevarlas a la acción. De ahí el título de nuestro esquema.
De la idea a la acción. Guía para la participación ciudadana. Aquí veremos el papel crucial que tienen las asociaciones locales y su función como puente con la administración. También el dominio de los trámites digitales y la búsqueda de financiación pública y privada. Analizaremos también los pasos necesarios para emprender.
Vamos a situarnos ya en nuestro apartado número 1, en el que vamos a hablar de esas herramientas para la acción. Ya nos decía Juan Antonio que las asociaciones comunitarias, y cuando hablamos de asociaciones comunitarias, que te quede claro, estamos hablando pues de asociaciones como pueden ser AIDER, o como puede ser un colectivo vecinal, o como puede ser una agrupación de empresarios comprometidos con el desarrollo de el patrimonio mundial y la reserva de la biosfera. Bueno, cualquiera de esos grupos que se puedan crear, van a tener un papel fundamental.
Y este es el de recopilar las inquietudes comunitarias, sistematizarlas y presentarlas a las comisiones de participación que hemos visto en el esquema anterior.
Y como puedes observar ahí, van a funcionar como una especie de puente. ¿Ves ese puente? Eso es. Van a ser un puente entre las ideas que vayan surgiendo, las necesidades que se vayan exponiendo y los organismos que pueden ayudarnos a a desarrollar iniciativas que permitan cubrir todas esas necesidades o desarrollar todas esas ideas.
Las tareas esenciales que llevan a cabo estas asociaciones son las que ves debajo del puente. 1. Centralizar necesidades. Recopilan y agrupan las propuestas e inquietudes de los habitantes, como por ejemplo peticiones de infraestructura o que me protejan los cultivos.
Otra, facilitar el diálogo, organizando eventos, talleres, asegurando que la población participe y que tenga un papel activo en esa planificación de proyectos.
Y por último, colaborar en la gestión. Ejecutan proyectos concretos, financiados por la administración, es decir, con el dinero público, señalizando senderos y también organizando eventos culturales, transformando así las propuestas en acciones que podemos ver.
Para poder conseguir todo esto, claro, debemos saber cómo movernos un poquito. Por lo tanto, vamos a hablar a continuación de los trámites y de la financiación. Y lo primero que vamos a decir es que para realizar cualquier trámite prácticamente hoy en día es fundamental tener una identidad digital. Observa que lo tenemos ahí señalado con la letra A.
Estas herramientas validan la identidad de la persona física. ¿Y cuáles son, Lourdes?
Pues las que tenemos ahí justamente debajo. En primer lugar, tenemos la clave digital. A continuación, queremos representar el certificado electrónico con ese logo de la Real Casa de la Moneda, porque es en su sede electrónica precisamente donde podemos solicitar el certificado electrónico. Y también tenemos el DNI electrónico.
Y estas herramientas digitales son indispensables para pedir permisos y licencias.
Estamos ya situados en el punto B.
Y es crucial entender que al operar en un espacio protegido, cada acción requiere una cuidadosa tramitación. ¿Y cómo solicitamos estos permisos para nuestro proyecto, por ejemplo? Accede al catálogo de trámites de la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria. Y posteriormente, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer, Lourdes?
Bueno, pues una vez que hemos accedido, hay que seleccionar la solicitud. Aparecen muchísimas posibilidades de solicitud. Solicitar, pues, una quema de rastrojo. Solicitar la recogida de pinocha. Solicitar mil cosas, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos a elegir qué es lo que queremos hacer. Y una vez que lo hemos elegido, hay que acceder utilizando las herramientas que tenemos, que bien puede ser la clave, el certificado digital o el DNI electrónico.
Y el último paso es completar con los datos requeridos. Y siempre que nosotros queremos hacer un proyecto, necesitamos dinero, necesitamos financiación. Pues vamos al punto C, vías de financiación. ¿Cómo podemos conseguir ese dinero?
Podemos conseguirlo de dos maneras, fundamentalmente, o bien a través de subvenciones públicas, como te indicamos ahí, o bien a través de la financiación privada. Cuando hablamos de subvenciones públicas, ¿de qué estamos hablando? De dinero que nos va a facilitar la administración, posiblemente adelantado o posteriormente a la realización del proyecto, para poder pagarlo, para poder cubrir sus costes o parte de ellos. ¿Cómo podemos saber a qué subvenciones públicas podemos acceder? Pues manteniéndonos informados sobre las convocatorias del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los fondos europeos.
En la web de la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria podemos ver que el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial en la Reserva de Gran Canaria ofrece subvenciones, como por ejemplo la ayuda a los trashumantes, porque quieren mantener esta práctica y quieren ayudar a aquellos pastores.
Y por otro lado tenemos la financiación privada. Estamos hablando de empresas de la zona que pueden estar interesadas en contribuir al desarrollo sostenible del entorno. ¿Cómo? Pues patrocinando determinadas actividades, determinados proyectos. Lo bueno sería establecer redes con estas empresas, porque eso es muy importante, es casi tan importante como solicitar subvenciones públicas. Y bueno, pues esos patrocinios al final lo que van a hacer es permitir la visibilización de esas empresas, además de que a nosotros nos van a aportar información. Y lo ideal, pues que sean empresas que estén en consonancia con las buenas prácticas, con el turismo sostenible, con la ecología, con una gestión de recursos responsable, con la economía circular, responsabilidad social corporativa.
Y con esto pasamos al siguiente punto, en la siguiente página, tejiendo la red.
Y no vamos a sacar aquí hilo y agujas o ganchillo para ponernos a tejer, no. Nos vamos a poner a tejer una red ideal, esa red que tú necesitas para poder emprender pues cualquier actividad con la idea que ha surgido y que está relacionada, ¿verdad?, con ese desarrollo del patrimonio mundial y la reserva de la biosfera.
¿Qué herramientas necesitas para crear esta red? Pues te lo decimos aquí. Fíjate en el esquema.
Lo primero será que seamos capaces de entender las necesidades, no solamente las nuestras, sino también las necesidades de cada una de las personas que forman parte de esa mejora, de ese cambio que nosotros pretendemos llevar a cabo. ¿Para qué? Para que la red funcione de manera efectiva.
En el segundo lugar, identificar ofertas mutuas. Saber con claridad qué puedes ofrecer tú a los demás y a su vez identificar qué pueden ofrecerte para ayudarte.
Pasamos al siguiente óvalo de esos que están ahí pues en plan satélite, ¿verdad? ¿Lo ves? Bien, pues establecer colaboraciones. La red se basa en encontrar sinergias. ¿Y qué quiere decir sinergias? Por si no lo sabes. Bueno, pues colaboraciones que nos puedan permitir beneficiarnos a todas las personas que participemos en esa colaboración. En estas sinergias es importantísimo que los conocimientos o los recursos de uno complementen a los del otro, que exista un beneficio mutuo.
Y por último, comunicar y visibilizar, porque de nada sirve un proyecto si no lo ve nadie. ¿Cómo puedes promocionarte, expandirte? Pues haciéndote ver y exponiendo tu proyecto al mundo.
En las redes sociales, en los canales oficiales, difundiendo las iniciativas que tienen lugar dentro de lo que es el paisaje cultural y la reserva de la biosfera. O sea, no solamente tienes que hacer publicidad de tus ideas, sino también de las de todos los demás, porque eso al final te va a beneficiar.
Pero para que lo entiendas mejor, un ejemplo.
Observa la imagen que tenemos debajo. Varias imágenes en concreto. Tenemos una de un pastor, también tenemos una de una agricultora y una de una chica que, bueno, que tiene a su alrededor varias banderas. Puede ser una persona que se dedica al trabajo de guía turístico.
Y domina los idiomas. ¿Y por qué te exponemos estas tres imágenes? Porque esto es un ejemplo de red ideal. Escucha un momento.
El abono de ese pastor o de cualquier ganadero puede servir para los cultivos de la agricultora, para abonar el campo. Y a su vez, el forraje que produce esa agricultora para alimentar el ganado.
O por otro lado, esta persona que domina los idiomas y las redes sociales puede, junto al conocimiento de los caminos del pastor, crear un tipo de empresa de ecoturismo.
De rutas, ¿verdad?, a las que puede dirigir a los turistas que se acercan a ella. Y también puede beneficiar al pastor porque, bueno, pues los turistas van a conocer, o las personas que caminan van a conocer sus productos y van a poder comprarlos.
Además de aprender sobre la cultura de Canarias, el salto de pastor, el celaje, incluso Lourdes, el silbo.
Y por otra parte, bueno, pues también se puede establecer esa relación entre la chica, entre la guía turística y la agricultora. ¿Cómo? Bueno, pues porque se pueden establecer rutas que pasen por la finca de esta agricultora, en donde puede haber todo tipo de productos. Imagínate, por ejemplo, que tiene vides plantadas. Bueno, pues si tiene vides, pues se pueden hacer charlas de enología. De ese modo, tanto ella se va a beneficiar porque van a conocer sus productos, como esta persona que se dedica al turismo, a la actividad de guía turística, porque va a poder llevar ahí a sus clientes.
Estos son ejemplos de redes colaborativas ideales.
Todo esto en el entorno del paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria o en el entorno de la reserva de la biosfera. Bueno, es importante, te lo decíamos, que una vez que ya conoces esto y eres capaz de tener las herramientas necesarias para tejer la red, también la des a conocer. Ahí tenemos, por ejemplo, el Facebook. Te decimos que puedes acudir al Facebook o al Instagram de el Paisaje Cultural de Risco Caído. También puedes hacer lo mismo con el de la Reserva de la Biosfera.
Aquí encontrarás mucha información sobre los proyectos que llevan a cabo y cómo acceder a sus jornadas y también conocer este espacio y a la gente que le rodea. Mediante el uso adecuado de estas herramientas, se pueden iniciar proyectos muy diversos y colaborativos, como la creación de una marca propia para los productos de la reserva, garantizando siempre precios justos para todos y todas.
También se pueden diseñar rutas responsables que narren la historia local o que integren actividades ganaderas para fomentar de ese modo la transmisión de saberes.
O la organización de festivales y ferias.
Y ahora lo que nos toca decirte es que tienes un superpoder. No sé si lo sabes, pero tienes un superpoder.
Y es que Lourdes, incluso Natalia, que ha venido a despedirse, opina lo mismo. ¿Verdad, Natalia?
Por supuesto que sí. Como hemos podido ver, la participación ciudadana no es solo un trámite, sino la capacidad de actuar. La comprensión de este territorio de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera otorga el poder de cuidarlo, mejorarlo y dejar una huella perdurable.
¿Te parece poco superpoder ese?
Pues solo nos queda decirte adiós. Este es el fin de nuestro curso. Ha sido un verdadero placer tenerles a ustedes durante estos 12 esquemas. Y solo queda ya por tu parte hacer, por un lado, el test de impacto final para ver cómo han mejorado tus conocimientos. Y por otro lado, el cuestionario final para así evaluarte y ver cómo lo has hecho durante el curso.
Pero esto no acaba aquí. Ya lo saben que ustedes tienen un superpoder y una enorme responsabilidad, ahora que ya son conscientes de lo importante que es tener en nuestro territorio no solamente un reconocimiento de reserva de la biosfera, sino también un reconocimiento de patrimonio mundial.
Ya no es cómo participar, sino cuándo empezamos.
Ahí dejamos ese reto y nos despedimos. Será hasta la próxima ocasión en que desees seguir un curso con nosotros.
Adiós, gracias.
Adiós, hasta la próxima.